Es muy importante siempre precisar eso. La seguridad no es temporal, la seguridad es eterna. La salvación que Él prometió es eterna. Estuvimos leyendo ahí en Juan capítulo 10 cuando dice, yo les doy vida eterna, ¿ya? Es decir, el hombre y la mujer que tiene un encuentro personal con el Salvador, inmediatamente ya tiene vida eterna. No dice tendrá ni menos tendría, sino que tiene vida eterna. Es un decreto, hermanos, que el Señor establece con los suyos, ¿ya? Por eso que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen. Y después, arreglón seguido, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y después agrega algo más ahí, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, hermano, la mano del Hijo es la misma mano del Padre. Por eso que después dice, yo y el Padre somos uno. Es decir, hermano, la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, la autoridad del Espíritu Santo conforman esta doctrina bendita de la Trinidad. Debemos entender que al Padre nadie ha visto jamás, pero nosotros al ver al Hijo, vemos al Padre. Esa es la realidad que se presentó cuando Él estuvo aquí, habitó 33 años y medio prácticamente aquí en este mundo, y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde el Señor? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que no me has visto. Es decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, estamos en la mano del Hijo y estamos en la mano del Padre, de la cual nada ni nadie nos podrá arrebatar. Quiero citar nuevamente y recordar el versículo que estuvimos estudiando en Romanos capítulo 8, cuando dice, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, como dice, ¿se acuerda? Lo voy a citar en forma bien literal para que no escapemos ninguno de esos elementos. Dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto habla de seguridad, seguridad eterna. No es una salvación temporal, no es una salvación condicional, no es una salvación que dependa y que esté depositada en nuestras obras. ¿Qué haríamos si fuera así, hermano? ¿Qué haríamos si la salvación que el Señor nos otorgó estuviera o dependiera, ¿no es cierto?, de nuestra fidelidad? Hay una parte que el Señor lo dice con tanta precisión. Si vosotros fuerais infieles, Él permanece fiel. Su fidelidad es inmutable, porque la salvación descansa no en lo que nosotros le prometemos al Señor, sino que en lo que Él nos ha prometido a nosotros. Nos prometió salvarnos y ciertamente lo hará. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo algunos pasajes adicionales. Y llegamos ahí a Juan capítulo 6, el gran capítulo 6 de Juan, porque es el capítulo que muestra de manera clara que la multitud le buscaba al Señor no por su palabra. Esto es muy curioso y muy sintomático respecto a lo que estamos viviendo en el día de hoy también. La multitud nunca busca la palabra de Dios, sino que busca las bendiciones de Dios. Por eso que hoy día tenemos una gama amplia, ¿cierto?, de iglesias que ofrecen ofertas, ¿ya? Cuando uno va al mall, ¿cierto?, esas pancartas grandes de oferta, ofertones, los días R de Ripley, ¿cierto?, de Johnson, de Falabella, y todas las multitiendas que la gente dice que están buenos, estos hombres están rebajando al 50%. La verdad que no están rebajando nada, ¿no? ¿Ya? No vamos a meternos en ese cuento, pero los ofertones son propios del mundo. Y nosotros, los hombrecitos, hemos transformado a la iglesia también en un ofertón. Entonces, cuando el Señor sanaba, cuando el Señor daba la vista a los ciegos, corregía el paso de un cojo, por ejemplo, o cuando multiplicaba el pan y los peces y alimentaba a multitudes, a miles de personas, La gente le seguía, eran multitudes. Pero ¿qué ocurría cuando el Señor comenzaba a predicar su palabra? Lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta que el Señor nos lleve. Se iban, volvían atrás. Porque la palabra de Dios, el verdadero evangelio, es impopular. No es agradable, no es apetecible, no es aceptable delante de Dios. Y es más, el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz, ¿qué es lo que es para el hombre natural? Es locura. Todo lo que sea tangible, todo lo que de alguna manera me beneficie, sí, es razonable, es aceptable. Que el Señor me dé la sanidad, que el Señor me dé prosperidad. No tenía trabajo, llegué a la iglesia y conseguí trabajo, bien. Pero el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué va a pasar el día, hermanos, que venga la prueba y no tenga trabajo, no tenga salud? Puede pasar, hermano. Decía un predicador, es muy fácil predicar el Salmo 23. Hermano, cree en esto, decía. Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando tú tienes tu familia, tu regia casa, tu regio auto, tu regio trabajo. ¿Pero qué pasa si eso no está? ¿Va a seguir siendo tu pastor el que está contigo aún en los valles de sombra y de muerte? Hermano, el Señor nos ha presentado un evangelio que va más allá de lo temporal. Esto es lo importante que debemos reivindicar en medio de la iglesia de Jesucristo. Hoy día se predica un evangelio terrenal, material, de integridad física, emocional en este mundo. Y nos hemos olvidado de la proyección eterna de lo que es el evangelio. Por lo tanto, el capítulo 6 de Juan habla de aquello. Cuando él comienza a predicar, comienzan los problemas. Porque empieza a hablar de la proyección eterna y celestial del mensaje. Mientras ellos se preocupaban del pan terrenal y se preocupaban de saciarse, él les decía, no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y en esa perspectiva de enseñanza, el Señor le dice lo siguiente, y ahí está el tema que estamos tratando. Capítulo 6 de Juan, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros siempre predicábamos el Evangelio solamente con la segunda parte, ¿cierto? Muchas veces lo dijimos. El que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, apelando a la voluntad del pecador. Ven a Cristo. Mire, es una línea muy delgada. Uno no está mal que le diga a una persona, venir ahora y estemos a cuenta. Pero debemos entender que doctrinalmente cuando ocurre ese milagro, porque es un milagro, que un hombre pecador, igual a nosotros, blasfemo, como en otro tiempo lo fuimos, enemigo de Dios, procedan a Cristo y pedir salvación, téngalo por seguro que es una obra sobrenatural. Es una obra no humana, hermanos, sino que no es de carne ni sangre, sino que de lo alto. Nadie hace nada, hermano, si no le fuere dado del cielo. Entonces, el Evangelio consta de esta parte maravillosa que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Señor le dio al Señor Jesucristo, no solamente le concedió el ministerio terrenal, es decir, Él se hizo carne y vino a cumplir un objetivo, sino que le dio un grupo de salvos, un grupo de personas, que la Biblia lo llama los elegidos, los escogidos. Uno cuando repasa la predicación del Señor, y Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y uno dice, ¿cómo? Es decir, hay gente que no tiene oídos, todos tienen oídos. Claro, tienen oídos, pero no para oír la voz del Evangelio. Isaías 53, verso 1 dice, ¿quién ha creído a qué? A nuestro anuncio, no todos creerán a la voz del Evangelio. La pregunta más lógica y razonable es, ¿y quiénes van a creer a la voz del Evangelio? Los escogidos, los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? El grupo de personas que el Padre le dio al Hijo. Y todos los que conforman ese grupo, no sabemos cuánto, vendrán a Él, vendrán a Cristo. Y ahí está la segunda parte, y el que a mí viene, no le echo fuera, ¿cierto? Porque es una promesa del Padre. Después leímos el versículo número, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, hermano, hay una seguridad absoluta de los que acuden al Señor. Nuestro Señor es competente, es un Salvador competente, no un Salvador incompetente. Cuando nosotros escuchamos doctrinas, por ejemplo, de que la salvación se pierde, estamos con ello predicando un Salvador incompetente, que no tiene la capacidad de hacernos perseverar en este camino. Pero fíjense que la enseñanza apostólica es muy distinta a esa enseñanza que no es bíblica. La salvación no puede perderse, ¿sabe por qué? Porque comienza en Dios, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, es desde la eternidad. El Salmo 103 dice que su misericordia es desde la eternidad y hacia la eternidad. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es un plan perfecto de Dios. Nada ha ocurrido en la historia de su creación que no esté bajo su consejo y su consentimiento. Aún el día que tú creíste en el Salvador. Nosotros resistimos con esa verdad. Muchas veces decimos, a ver, momentito, la decisión la tomé yo. ¿Es así, hermano? No es así. Ayer en la reunión de jóvenes, yo estaba ahí de convidado, ¿eh? No era joven. Pero estábamos ahí escuchando esta clase. El leproso viene al Señor y le dice, si quieres sanarme. ¿Cierto? Si quieres sanarme. Reconociendo la soberanía de Dios. Reconociendo que todas las cosas se hacen bajo su consentimiento. Y el Señor manifiesta su misericordia para con el leproso y le dijo, quiero. Y fue salvo, y fue sanado. Entonces cuando nosotros vemos la salvación, porque ayer también comentábamos, la lepra es un tipo, es una figura del pecado. Así como la gente no podía ver un leproso y el leproso tenía que avisar que era leproso, ¿cierto? Porque la gente se contaminaba con esa enfermedad. Así nos mira Dios sin Cristo, como leprosos. Abominable. Pero gracias al Señor, que está la misericordia. Que en nuestra miseria, Él dijo, quiero salvarte. Y cuando Él dice, quiero salvarte, nos salva. Y no nos salva por un par de años, no nos salva por un par de meses, nos salva por toda la eternidad. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor dice que fuimos justificados por la fe, y que por medio de Cristo entramos, mejor dicho, a una gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, futuro, ¿en qué? En la gloria venidera. Es decir, fe para el perdón de todos nuestros pecados, gracia para vivir la vida cristiana hoy, presente, y gloria para el futuro, para vivir toda la eternidad. La salvación, como dijo un predicador, es un paquete completo. No es una mitad, no es un porcentaje del Salvador y el resto te compete a ti. No, no podría ser. Porque si fuera así, ciertamente, los que estamos aquí, ninguno sería salvo. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros puede ser salvo por otro. Ninguno de nosotros puede perseverar sin la obra del Espíritu Santo. Alguien preguntará, pero si está escrito ahí, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero la perseverancia es un fruto del creyente. Es la manifestación clara de que una persona es salva ya. Téngalo por seguro, una persona que es salva ahora, perseverará hasta el día de Jesucristo. Nunca, jamás, va a retroceder, nunca. Pregunta, ¿puede entonces haber un apóstata cristiano? ¿Un hijo de Dios legítimo, regenerado, sellado con el Espíritu Santo, puede caer en apostasía? Absolutamente no, no puede, porque apostasía es volver atrás. Apostasía es como citaba el proverbio el apóstol Pedro de los falsos profetas, de los apóstatas, decía, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué fuerte la palabra de Dios, ¿cierto? Bien, entonces aquí tenemos la seguridad absoluta, la voluntad de Dios es esta. Versículo 39, la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Nadie se puede perder, ningún salvo va a ir a parar al infierno. Ningún sellado. ¿Cómo es aquello que me enseñaron que la salvación se perdía? Que el sello se borraba. Que Él tiene un corrector allá en la gloria y nos ve, me fallaste, te borro. Y se interpreta al revés un pasaje que nos habla precisamente de la seguridad, de lo indeleble que es la tinta con la cual se escribe tu nombre y el mío. Es una tinta indeleble, no borraré vuestros nombres del libro de la vida. Pero nosotros los hombrecitos interpretamos al revés, que se puede borrar. Entonces así anulamos todo el plan soberano de Dios, todo el plan eterno de Dios, y pensamos, en definitiva, que la salvación no depende del Salvador que murió por mí, sino que depende de mí, de la criatura. ¡Qué insulto al Señor! Es un insulto al Señor. Es una afrenta a su gracia, es una afrenta a su sangre. Claro, porque si alguien va a ser salvo perseverando, es porque no necesita un abogado, es porque no necesita un intercesor, es porque no necesita la sangre de Cristo, sino que en sí mismo está la capacidad de ser fiel hasta la muerte. ¿Qué tipo de evangelio es ese? No existen las Escrituras. Vamos a ver algunos pasajes que hablan aparentemente de cosas así, pero vamos a descubrir por el contexto que no es una enseñanza contradictoria, sino que es un asunto de interpretación. Aquí la seguridad es esta, que yo no pierda nada, el Señor Jesucristo, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ya? Versículo 40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, nuevamente, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, ahí nuevamente está la voluntad del Padre manifestada, salvación, vida eterna. Salvación y vida eterna. No es asunto temporal, no es asunto condicional. Ahora el versículo 44 es terrible, ¿eh?, para nosotros. Porque podríamos decir en los versículos anteriores, aunque no lo dice, pero podríamos interpretar nosotros obviando y quizás manipulando el versículo, torciéndolo, que sí está la voluntad del hombre, que depende de la voluntad del hombre en ir o no ir. Pero fíjense lo que dice el versículo 44, dice, ninguno, ni siquiera uno, puede venir a mí, capacidad, ¿cierto? Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, hermano, la salvación comienza en Él, se mantiene en Él y se proyecta en Él. ¿Ya? O sea, cuando nosotros dijimos, yo acepté al Señor, es un lenguaje muy propio nuestro, yo acepté al Señor. Es una especie de lenguaje evangélico. ¿Cuándo aceptaste al Señor? Hace varios años atrás acepté al Señor. Fíjate que ese evento no fue una obra tuya, fue una obra de Dios. El Señor te abrió el corazón, el Señor te dio el arrepentimiento, el Señor te dio la capacidad de creer en Él. No fue antes. Por ejemplo, dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Ya? Primera de Juan capítulo 3. Bien, nosotros vemos que la iniciativa siempre parte de Dios. ¿Quién escoge a quién? ¿El hombre escoge a Dios o Dios escoge al hombre? No cabe duda. Él dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Quién busca a quién? ¿Nosotros buscamos a Dios o Dios nos buscó a nosotros? La Biblia lo dice. No hay quien busque a Dios. ¿Quién buscó a quién ahí en el Génesis capítulo 3? Fue el Señor. ¿Dónde estás? Buscando al hombre que estaba escondido entre los árboles del huerto. La obra de la salvación es una obra que se inicia en Dios, se mantiene en Dios y se proyecta en Dios. Por eso que es segura, por eso que es eterna. Bien, veamos ahora, hermano, otro pasaje maravilloso que está en Filipenses capítulo número 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice así, en el nombre del Señor Jesús, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un pasaje cortito, pero es tremendo, ¿eh? Muy contundente. Me gusta a mí esta expresión que dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto. Estuvimos hablando un poquito en la semana, en las reuniones, acerca de lo que es las convicciones. o por lo menos lo mencionamos. El asunto del cristianismo, hermanos, es un asunto que gatilla las convicciones de cada uno, ¿ya? Satanás extravía nuestros sentidos, extravía nuestras convicciones. No podemos negar, hermanos, que todo creyente en algún momento ha tenido la duda si eso no es del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque descubre en su propio cuerpo que mora y sigue morando en pecado, ¿ya? Como decía un gran expositor, el primer conflicto que tiene un nuevo creyente es este, que descubre que en su naturaleza todavía sigue morando la maldad, que todavía en su naturaleza está la carne reclamando su primitivo lugar, que quiere obtener el trono que tenía en otro momento. Porque nosotros vivíamos para nosotros mismos, éramos el centro de nuestras decisiones. Todo lo hacíamos conforme a nuestro yo. Por eso que el Señor decía, el que quiere servirme o seguirme, niéguese a sí mismo, es decir, el yo tiene que morir. ¿Se comprende, cierto? Entonces, en esas dudas, Satanás es experto para extraviar nuestra mente y nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Así lo decía el apóstol Pablo a los corintios. Me temo que como la serpiente con su astucia extravíe vuestros sentidos de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. La mente, hermanos, debe estar protegida. Cuando Pablo le hablaba a los Efesios en el capítulo 6, dice que el creyente debe tener una armadura. Porque el creyente no está de banquete ni de fiesta, como hoy día lo pregona la iglesia. Estamos de júbilo, grito de júbilo, gritemos, hagámoslo. No, esa es una idea falaz, es una falacia. No hay tal avivamiento. Ayer me preguntaban y hablaba un poquito, ¿qué es el avivamiento dentro de la iglesia? Mire, si pudiéramos nosotros decir, el verdadero avivamiento es que un hombre o una mujer comienza a tener hambre por leer la palabra de Dios, comienza a orar, comienza a congregarse, comienza a tener comunión con los hermanos, comienza a servir, comienza a abandonar el pecado. Eso es avivamiento. No tiene nada que ver con gritos, con estruendo, con relámpago, pirotecnia, nada de eso. Eso es un invento. Y como nosotros compramos los espectáculos, decimos aquí el Señor está sacudiendo el continente con su avivamiento. Hermanos, lo que nosotros debemos entender es que Satanás ataca nuestra mente. Y Pablo a los Efesios le dice que debemos tener una armadura. Quiero llegar al punto central, para no desviarme del tema. Dentro de toda la armadura que él detalla, habla de la coraza, habla de, ¿no es cierto?, del calzado, habla de la espada, habla del escudo, pero habla de algo muy importante, el casco, el yelmo. El yelmo era el casco que usaba el romano y que tiene que ver con la protección ¿de qué? De nuestra cabeza, de nuestra mente. Nosotros debemos entender, hermanos, que la salvación, la fe, es una convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 lo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pregunta, ¿tú tienes certeza de que Cristo va a volver? ¿Tienes certeza de que Cristo te va a arrebatar? Y después la segunda parte, y la convicción de lo que no se ve. ¿Has visto a Cristo alguna vez? ¿Y por qué crees en Cristo? Por fe. Y que eso es lo que gatilla la locura del mundo. O sea, el mundo te dice, muchas veces a mí me lo han preguntado, que se muestre Dios y ahí voy a creer. El Señor dijo, la generación mala y adúltera demanda señales. Pero nosotros los creyentes vivimos por fe. El apóstol Pedro dice, ¿a quién amáis? Refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿En quién creéis? Sin haberle visto, ninguno de los que estamos aquí hemos visto al Señor, pero creemos con certeza, creemos con convicción. Hermano, y esa convicción y esa certeza es una persuasión que tenemos en nuestra alma, en lo más interno de nuestro ser. Pablo dice, estoy persuadido de esto, es decir, su alma, su cuerpo y su mente está convencidísimo, como decía el chavo, de lo que estamos predicando. Mire, no en vano el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿Qué más? Con todo. Y con toda tu mente. La mente es muy importante. Porque van a venir pensamientos que ponen en duda si eres o no del Señor. Y esto no es una conjetura mía, ya lo vimos. Cuando el Señor fue tentado, la primera tentación, ¿cuál fue? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, hermano, Satanás quiere desviar nuestra atención y quiere arrebatarnos nuestras convicciones.